Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Estamos empezando esta nueva Página Maestra, el programa de radio de la Editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. Juan Romo al frente de este micrófono, les doy la bienvenida a todas y todos los que se conectan en esta emisión. También quiero agradecerle a quienes hacen posible este programa de radio: Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taína Trujillo, Luis Javier Plata Rosas, Juan Almeida y Usibaro. El tema que abordaremos el día de hoy es fundamental para nuestra sociedad porque la violencia acecha al ejercicio periodístico en toda América Latina. El libro que les presentamos se llama Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples. Con este motivo, hemos invitado a su autora, la doctora Celia del Palacio. Con ella conversaremos sobre cómo enfrentan esta situación de violencia y desigualdad los periodistas, tomando en cuenta que ella se centró en el caso de México, que está definido como el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el mundo. ¿Quiénes son y por qué les llama periodistas de frontera? ¿Cuál es este contexto histórico y político en el que los periodistas realizan su profesión? Esta obra visibiliza la violencia que sufren los periodistas en América Latina. Este libro forma parte de la colección Calas, que agrupa investigaciones y ensayos para promover el debate social y político sobre nuestra región. Son coediciones entre la Editorial Universidad de Guadalajara y el Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, Calas. Acompáñennos durante esta hora que ya comienza Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
No se mata la verdad matando periodistas.
Fue un reclamo, un cartel, una frase que ha resonado desde hace mucho tiempo en nuestros oídos y los de toda Latinoamérica. Las intimidaciones y hostigamientos, las desapariciones forzadas, los asesinatos a quienes ejercen labores informativas han ido en aumento cada día, y así se ha entretejido una historia de desigualdad y de violencia, cuyos hilos van más allá de inhibir o censurar. El libro que les presentamos hoy explora el contenido histórico y político en el que se mueve la prensa en nuestra región. Más allá de apuntar a los discursos y al estilo ideológico de los contenidos y noticias, es una obra que revela cómo los comunicadores desarrollan su labor en situaciones adversas. Se centra en la violencia y la desigualdad que enfrentan los periodistas en México, pero también aborda quienes trabajan en las fronteras físicas, políticas, culturales y económicas de nuestros territorios latinoamericanos. Fronteras que no son el este o el oeste, ni el norte o el sur, sino aquellas donde la población se enfrenta a un hecho crítico. El periodismo de frontera que nos propone la autora de este libro no tiene que ver con la prensa de la metrópoli, con grandes instituciones de respaldo, sino con los periodistas que trabajan en lugares donde el poder físico los asesina y los calla. Habla de zonas enterradas y encubiertas donde los comunicadores no pueden informar porque los han matado o han cerrado sus medios. Sitios donde las reglas y la imparcialidad no existen, el debate no se da y el silencio es lo único que se puede decir.
El Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, CALAS, por sus siglas en inglés, fue creado en marzo del 2017 a iniciativa del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania y lo integran cuatro universidades de Latinoamérica: la Universidad de Guadalajara, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito, Ecuador, la Universidad de Costa Rica en San José, Costa Rica, y la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Y por el lado alemán participan las universidades de Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena. El Centro Calas aborda temas de alta relevancia en las ciencias sociales y humanidades en y desde América Latina. Y el libro, Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, que hoy presentamos, es testimonio de esto. Hoy platicamos con la doctora Celia del Palacio Montiel, quien es autora del libro y de esta gran investigación sobre los peligrosos riesgos a los que se enfrenta el periodismo en América Latina. Muchas gracias por aceptar esta plática, doctora.
No, pues bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Déjenme platicarles, la doctora Celia del Palacio Montiel es doctora en Historia por la UNAM, es autora del libro Pasado y Presente, 220 años de prensa veracruzana, 1795-2015, editado por la Universidad Veracruzana en Jalapa, coordinó el libro Violencia y Periodismo Regional en México, fue coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana y es deseable miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y miembro del PEN Club Internacional. Doctora, eso es lo que usted ha hecho y ahorita nos comentaba que está en otro puesto aquí mismo en la Universidad de Guadalajara. ¿Nos puede comentar?
Así es. Fui la fundadora de ese Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana, pero ya hace poco más de 2 años que estoy aquí en la Universidad de Guadalajara y coordino el Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas, que está afincado ahí en el Departamento de Sociología de aquí del Centro Universitario de Ciencias Sociales.
Doctora, entonces, teniendo este contexto de las violencias, podemos comenzar a platicar de este libro que tiene todo que ver con esto. Su libro tiene una particularidad en torno al uso que se le da a la palabra frontera. Es un punto muy importante, es un punto de partida importante para entender el planteamiento. Platíquenos cómo encontró usted este concepto.
Bueno, frontera necesariamente nos remite, digamos, a un límite casi siempre es político, ¿no? Las fronteras de México, de un país con otro, etcétera. Pero en este caso no es solamente eso lo que yo estoy concibiendo aquí. Encontré este concepto junto con un periodista, porque además estoy convencida de que desde la academia no podemos como llamar a las cosas sin que participen también las personas que están haciendo el trabajo periodístico, por ejemplo. Entonces, no son mis objetos de estudio, sino que con ellos estoy intentando entender la realidad y los peligros que
hay una colaboración
acechan.
Entre la academia y los periodistas.
De alguna manera, sí. Entrevisté a Antonio Mundaca, que es un periodista que lo tiene todavía, un pequeño periódico en Tuxtepec, Oaxaca. Él se tuvo que ir de ahí, actualmente está exiliado. Y él me dijo, yo estoy haciendo este periodismo para defender, el periódico se llama El Muro, ¿no? Uh-huh. Entonces, él quería hacer este periodismo como de defensa, porque sentía que el mal, digamos, estos grupos criminales estaban del otro lado, ¿no? Correcto. En este caso, en Veracruz. Tuxtepec es un lugar que está en las fronteras entre Oaxaca y Veracruz y sumamente lejos de la capital de Oaxaca, ¿no? Entonces, digamos, está como en una tierra de nadie. Entonces, pues estoy haciendo, los periodistas que trabajamos ahí somos periodistas fronterizos, ¿no? De frontera, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante porque además eso me retrotrajo al siglo XIX, al siglo XVIII, digamos, a estos presidios donde la gente estaba ahí defendiéndose de lo que pasaba del otro lado, ¿no? Es el último resquicio de la ley, de la legalidad, de lo que fuese, ¿no? Y del otro lado estaban quienes querían acabar con este sistema o con esta legalidad, ¿no? Entonces, desde ahí es donde estoy yo entendiendo frontera. Y estas fronteras están en muchos lugares, en México en particular y en muchos otros lugares de América Latina. Son fronteras entre países, pero también son fronteras incluso los puertos, ¿no? Los puertos serían unas zonas de frontera. Y son esas poblaciones, esos lugares donde la ley ya no opera de la misma manera, ¿no? Los márgenes del Estado, como yo lo llamo aquí, junto con Bina Das y Débora Poole, que son dos antropólogas, ellas hablan de estas zonas marginales, ¿no? Donde el Estado ya no entra y tiene a veces que convivir con otras fuerzas, que son en este caso, pues, las fuerzas del desorden, ¿no?
Correcto.
El crimen organizado, etcétera, y pues tienen que funcionar de otra manera, convivir con ellos de algún modo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, el Estado tiene ahí como otras leyes, a lo mejor más laxas, no aplican las leyes, etcétera. Entonces, estas zonas, digamos, me parecen sumamente interesantes y casi nunca las tomamos en cuenta. Y estos periodistas son los que trabajan en esas zonas donde la ley no los protege, están demasiado lejos, no conocen lo que puede hacer la ley por ellos, los mecanismos de protección, de defensa, etcétera, etcétera, y pues tienen que ejercer un periodismo que es muy distinto que este periodismo moderno, profesional,
claro,
bla, bla,
claro.
bla. No, no puedes hacer eso, ¿no?
Es
en
imposible,
esas zonas.
¿No? Con esa, usted bien lo dijo, con esa lejanía, aunque no necesariamente estamos hablando de distancia, de kilómetros, uh-huh, uh-huh. No estamos hablando solamente de una frontera entre dos países, sino frontera lejos de la ley, ¿no? Por
Así
la distancia.
Es.
Doctora, ¿cuál es la particularidad del periodismo mexicano de frontera, así como usted lo define, con relación a Latinoamérica?
Bueno, encontré que tienen muchas semejanzas también, ¿no? Estas zonas donde la ley no alcanza, tanto en Colombia, por ejemplo, donde tienen perfectamente bien mapeadas sus zonas de silencio, ¿no? Y las llaman zonas de silencio precisamente porque no se publica nada ahí, no se sabe qué es lo que está pasando. La triple frontera que está entre Paraguay, Brasil y Argentina, por ejemplo, ahí varias personas me comentaron y incluso, bueno, se sabe por los periodistas que trabajan ahí, que pues ya incluso le llaman que hay una mexicanización,
okay,
¿no? Del periodismo, por los peligros que están enfrentando estos periodistas en esos contextos donde están los piratas, los narcotraficantes, las... Ahí transita toda clase de sustancias y de materiales y de personas, etcétera. Entonces, bueno, los periodistas corren un enorme riesgo.
Me gustaría detenerme un poquito con esto que nos acaba de comentar, doctora, que habló de la mexicanización del espacio. Me parece, sí, extraño, pero también terrible, ¿no? Que el nombre de México sea identificado como una referencia violenta, una referencia de crimen. Es complicadísimo poder entenderlo y decir sí, así sucede.
Es muy triste, ¿no? Antes hablábamos de la colombianización de México, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ahora es mexicanización.
De esta triple frontera, por ejemplo.
De otros países, sí, y de esas fronteras, ¿no? Donde los periodistas corren exactamente pues los mismos riesgos. Uf. Uy, que aquí en México.
Está entonces tristísimo. Uh-huh. Doctora, ¿cuál es el estado de la libertad de expresión en México y qué hace que la situación de esta misma sea particular en estas fronteras de las cuales ustedes nos está compartiendo?
Bueno, la libertad de expresión en México se ha dicho por agencias internacionales, por estos estudios demográficos internacionales que se hacen constantemente, pues que está limitada, ¿no? Que hay limitaciones serias a la libertad de expresión en cuanto a lo que realmente se puede decir o no, lo que se puede publicar o no, y sabemos que hay más bien una autocensura muy fuerte por parte de los propios periodistas, y esto se acrecienta enormemente en estas zonas de frontera, porque pues hay miedo, ¿no? Los periodistas tienen miedo de lo que se pueda decir, están muchas veces amenazados, muchas veces espiados, ¿no? Y en los lugares pequeños donde tienen que convivir, pues en la casa de al lado vive el narcotraficante o vive
el
líder de la organización o alguno de los sicarios, no. O fueron juntos a la escuela, ¿no?
Claro.
A la primaria, se conocen, son amigos, digamos, ¿no? Entonces saben perfectamente quiénes son esos periodistas y pues eso los pone en la mira todavía mucho más que en una ciudad pues más grande donde hay cierta protección, etcétera. Acá no, digamos, en esas zonas no. Entonces, por supuesto que se callan, ¿no?
Sí,
se callan. No, ¿cuál libertad de expresión? Ahí sí es muy difícil, ¿no? Claro que hay resistencias, hay resiliencia por parte de estos actores. Tienen otros mecanismos para poder informar hasta donde se pueda, ¿no? Pero digamos que la libertad de expresión está bastante limitada.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa, si nos permite, doctora. Estamos platicando con la doctora Celia del Palacio Montiel. Ella es la autora del libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples. Esto es Página Maestra. Enseguida regresamos.
Cuando nieva es como si el mundo se silenciara. No hay color, no hay gente, no hay ruido. La noche es negra, no blanca, y dura una eternidad. Por eso la locura de invierno es más sigilosa. Te toma por sorpresa. Te escribo para sacármela de adentro. GJA. Lourdes Chapela, en 28006 Madrid, del libro Un año de servicio a la habitación, Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola 2019, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. Abordar la violencia contra periodistas en América Latina implica entender que uno se encuentra frente a una geografía desigual, una profesión irregular, en ocasiones intervenida, contaminada, comprada, corrupta. Significa enfrentar cifras incompletas, contabilizaciones con variados criterios que abarcan diversas periodicidades, las cuales impiden las comparaciones claras y la ausencia de datos precisos para determinar causas de agresiones. Se sabe que las contabilizaciones sobre cualquier tipo de violencia homicidios dolosos, desaparición forzada, etcétera, son engañosas y difícilmente pueden ser confiables.
Fragmento del libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, de Celia del Palacio, publicado por la Universidad de Guadalajara como parte del proyecto CALAS. Hoy en Página Maestra estamos hablando de una situación muy complicada, muy, yo podría decir incluso vergonzosa. Estamos hablando del libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, y por eso está con nosotros la doctora Celia del Palacio, que es la autora de este libro. Doctora, ¿quiénes son quienes ejercen el periodismo en las fronteras? ¿Se le podría llamar periodismo ciudadano?
No exactamente, no es periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano, digamos, es aquel que podríamos ejercer usted nosotros, o yo, cualquiera que ve un accidente en la calle y le toma foto y lo reporta en sus redes sociales.
Esto estamos hablando de gente que se dedica al periodismo.
Es gente que aunque no tenga una profesionalización muy grande, porque eso ocurre, por eso hablamos de las desigualdades, ¿no? Son muchas veces periodistas que no fueron a la escuela, no tienen una educación formal y sin embargo se dedican mayormente al periodismo o tienen como la voluntad de dedicarse mayormente al periodismo. Muchos de ellos lamentablemente tienen que dividir, digamos, sus actividades, claro, porque no les alcanza, ¿no? El periodismo muchas veces no les deja absolutamente nada
para vivir.
Sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, son taxistas, por ejemplo, hacen hamburguesas en su casa en la noche, venden, claro, tacos, bueno, lo que pueden, ¿no? Y a veces hasta para financiar su emprendimiento periodístico, ¿no?
Es verdad, ¿no? Entonces, sus medios, que pueden ser incluso impresos o pueden ser audiovisuales o pueden, uh-huh, ser a través de streaming, ¿no? Son emprendimientos que también tienen un carácter, pues, muy heroico mantenerlo.
Yo digo que sí. Es realmente muy heroico mantener una página, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más común tener estos portales o estas páginas personales incluso, ¿no? Donde, pues, el periodista, una sola persona, o uno o dos, hacen todo el trabajo, ¿no? Entonces, desde reportear, desde hablar, desde tomar la foto, todo, ¿no? Pero con una gran voluntad de informar lo que está pasando en esos lugares. Y eso me parece, pues, muy, muy loable. Me conmueve mucho, digamos, la actividad de estos personajes. Los conozco a muchos de ellos. Y, pues, estas ganas, ¿no?, de informar. Hablo, por ejemplo, de Moisés Sánchez en Veracruz, ahí en Medellín. Y esa es una frontera, digamos, que está a 10 kilómetros de Boca del Río, ¿no?
Sí.
Está ahí al lado. Pero es un pueblo, pues, que no tiene mucha atención de nadie y que este periodista empezó escribiéndolo a mano, el periódico, sacándole fotocopias y repartiéndolo.
¡Wow!
En un carrito de esos diablitos, ahí va con sus ejemplares y ahí va a repartirlos. Después en una camioneta con un altavoz iba voceando ahí y hablaba de los problemas de Medellín, que no se han pavimentado las calles, que no hay luz en la calle, que de otra vez los malandros vinieron y bla, 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 y a veces decía cosas bastante fuertes, ¿no?
Doctora, y eso también, al ser tan pequeño su organización, los pone en la mira de, totalmente, quienes no quieren o quienes están en contra de que se sepan muchas cosas.
Así es, y en este caso, bueno, pues se dice que fue precisamente la autoridad municipal la que tuvo algo que ver con que se lo llevaran y que lo asesinaran, ¿no? Entonces, bueno, pues mucha gente no quiere que se sepa lo que está pasando en esos pequeños lugares y por supuesto que eso los pone en peligro constantemente.
Quiero hacerle una pregunta que quizás es muy obvia la respuesta, pero me encantaría que nos la aclarara tal cual. Acerca de los peligros de la profesión que se viven en estas fronteras, ¿son iguales esos peligros a los que se viven en las grandes ciudades de aquí de México?
No, eso es lo que yo arguyo en este libro, ¿no? Que hay desigualdades en este
muy
tipo
grande
de riesgos, y yo creo que muy grandes. Por más que podamos decir, bueno, pues Ciro Gómez Leyva fue atacado,
claro,
en todas partes, cualquiera lo pueden matar en donde sea, bla, bla, bla. Ok, pero sí hubo una diferencia, ¿no? Ciro Gómez Leyva iba en una camioneta blindada.
Blindada, claro. Claro.
Y por eso no lo mataron, ¿no? Y eso se hizo un escándalo de tal manera internacional y bueno, ya se careó con sus posibles agresores. Entonces, bueno, había toda una tensión en ese caso. ¿Y qué podemos decir de los pobres periodistas de Apatzingán, por ejemplo, o de Zitácuaro? Que pues se hace un relajo un ratito, 3 días, pero pues los balacearon cuando llegaron a su oficina que compartían con otras, un bufete de abogados, y pues ¿a quién le importó finalmente, no?
Claro.
¿Cuánto escándalo se hizo? Pues hasta ahorita no sabemos mucho de eso, y pues
no
hay
solo
una impunidad casi total en ese
no
tipo de crímenes.
No solo hay diferencias en términos económicos, sino también diferencias en términos de impunidad, diferencias en términos incluso de percepción.
Así es. Entonces, bueno, a esos periodistas, entre que además son estigmatizados, de que, pues, en algo andarían, ¿no?
Claro.
Seguramente eran amigos de no sé quién, o seguramente los
algo
mataron.
Algo deben, por, sí, bla, por bla, supuesto,
bla.
Sí.
Y siempre se le quita la importancia a la actividad periodista. Periodística que ellos realizan. Es casi lo último que se revisa, ¿no? Que era lo que estaban publicando antes de ser asesinados o desaparecidos.
Doctora, y respecto a las mujeres periodistas, ¿cómo trabajan? ¿Hay también algunas particularidades en su trabajo con relación al trabajo de los hombres?
Sí, también es una desigualdad más ¿no? Que encontramos aparte de las otras
nivel.
Desigualdades, ¿no? Otro nivel de desigualdad que tienen que enfrentar las mujeres periodistas en estas zonas, ¿no? Entiendo que en muchas partes de México, pues también las mujeres periodistas tienen otro tipo de agresiones, incluso por parte de sus propios compañeros, acoso, que no les permiten tratar ciertos temas,
la
¿no?
familia también,
tú
probablemente.
Tú vete a los sociales, ¿no? Tú no puedes tratar política porque eres mujer. Ese tipo de cosas siguen existiendo en muchas redacciones.
Oiga, doctora,
¿no?
Porque no tienes quien vea por ti, no tienes alguien que te no eres hombre, ¿cómo te vas
es.
A defender?
¿Cómo te vas a defender, etcétera? Y la familia, no, pues ya saca, vete de ahí, salte de
claro,
ahí.
Claro, claro.
Nos estás arriesgando a todos y tus hijos, piensa
claro,
en tus
piensa
hijos.
Claro, piensa en tus hijos, claro, por supuesto.
Y las agresiones a las periodistas mujeres son también de otro tipo, ¿no? Son agresiones por el físico, por la inteligencia o amenazas incluso de violación o de atentados contra el cuerpo de las mujeres, su sexualidad, pues, ¿no?
Claro, 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 eso es
que
un ingrediente.
Que lo hace un poco diferente de las agresiones a los varones periodistas, que
y
los agreden de otro modo, ¿no?
Terrible.
Nadie les dice te voy a violar y luego te voy a matar, ¿verdad?
No,
que no.
A las mujeres sí.
A las mujeres sí. O mira, con ese cuerpo, ¿cómo crees que vas a poder andar reporteando? Estás bien fea, ¿no?
Claro.
Ay, por Dios.
Claro.
Ese tipo de ataques son los que se hacen a las mujeres periodistas. Pero en estas zonas de frontera es todavía más difícil, puesto que incluso las otras mujeres dicen, pues tú que te andas ahí, pues de un
exhibiendo,
lado para otro,
para
exhibiendo.
Todas partes, ¿sí?
Y pues, ¿cómo hablas con esos, no? Aunque sean sus fuentes, ¿no?
Sí.
Y bueno, el acoso que reciben por parte de las fuentes, los policías, los soldados, los políticos, ¿no? Siempre es de que sí te doy información, pero pues a ver, nos vemos, ¿no? Y
claro.
Vamos para acá y para allá. Y entonces
supuesto.
Siempre hay que estar poniendo muchos límites. Incluso pues muchas de estas mujeres han tenido problemas familiares, problemas conyugales, ¿no? Han sufrido pues separaciones, etcétera, porque pues la familia no entiende lo que esta periodista está intentando hacer, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, doctora, si me permite. Está muy interesante y es muy importante lo que estamos platicando. La verdad es que hay mucho que reflexionar en torno a estas violencias de estos periodistas de frontera, a estas mujeres periodistas, que es otro nivel. Entonces, bueno, vamos al corte, si nos permite. Estamos platicando con la doctora Celia del Palacio. Ella es autora del libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples. Esto es Página Maestra, el programa de radio de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Enseguida regresamos.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata.
A mí, mis chicles. Un caso clínico.
Para mascar chicle, la humanidad no tuvo que esperar a su aparición comercial en 1848.
Ya en el Antiguo Egipto, entre los mayas y en otras sociedades precolombinas existía al menos algo similar hecho a base de resinas de árboles.
El chicle no tardó en ser acusado de contribuir a la caries dental por el azúcar que contenía en sus inicios. Pero, desde que se usan endulzantes sustitutos, estimular el flujo de saliva al mascar tiene un efecto protector.
Y añadir compuestos como fosfato de calcio a la goma de mascar sin azúcar, tal cual han hecho algunos fabricantes, favorece la remineralización de nuestros dientes.
Con un consumo anual de hasta 2.5 kilogramos por persona en Estados Unidos, el mundo entero conoce la típica advertencia de no tragar lo que, según la leyenda urbana, tardará unos 7 años en digerirse.
Un caso clínico extremo en 2023 es el de un niño de 5 años que ingirió 40 chicles sin azúcar de una sentada.
La masa chiclosa se compactó y formó lo que los médicos conocen como un besoar, cubriendo una cuarta parte del estómago del paciente y provocándole dolores estomacales y diarrea hasta ser removido con instrumental médico.
Un segundo caso, igual de raro, es el de un cuarentón que acostumbraba a tragarse los chicles y cuyo besoar, al ser removido de su esófago en 2013, aún olía a menta.
Ambos pacientes experimentaron el porqué del dicho, aplicable no solo a los chicles, todos lo mastican, pero nadie lo traga.
Página maestra.
Las periodistas sufren constantes agresiones como parte de su trabajo. Menosprecio al quitarles el título académico, detenerlo. Acusarlas de haber conseguido la información de maneras indecorosas. Ponerlas en la posición de tener que probar constantemente que sí pueden cubrir información dura, como salud, educación y política, además de la nota roja. Constante infantilización. Difamaciones, como acusaciones de tener relaciones con fuentes políticas, hacer comentarios descalificatorios por la forma de vestir e intentos de propasarse por parte de agentes del orden y en los ataques digitales hacer alusiones a la sexualidad y vida privada, no solo a la capacidad profesional. Yenué Zárate prueba que un 43% de reporteras y fotógrafas encuestadas fueron agredidas por sus fuentes. Estos datos son corroborados por las encuestas e informes recientes. 97% de las mujeres sufren acoso laboral y 50% sufren acoso sexual con frecuencia. UNESCO 2021. En los últimos 2 años ocurrieron 33 agresiones contra periodistas mujeres dentro de su propio entorno laboral. 9 en Ciudad de México, 6 en Guerrero y 4 en Veracruz. CIMAC 2021. Y en 20 días, entre marzo y abril de 2019, se recibieron 329 denuncias a través de la cuenta de @periodistas_PUM. Los ataques de los últimos años contra periodistas de primer nivel y prestigio internacional prueban que incluso las periodistas de alto perfil no están exentas de amenazas y agresiones. Sin embargo, a nivel regional, los enemigos están más próximos.
Fragmento de Periodistas Precarios, Resilientes de Frontera, en el libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, de Celia del Palacio, publicado por la Universidad de Guadalajara como parte del proyecto CALAS. Estamos de regreso platicando con la doctora Celia del Palacio. Ella es autora del libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples. Doctora, ¿qué implicaciones políticas y sociales traen estas violencias al interés público?
Pues muchas, sobre todo porque las violencias pueden ejercerse en estos lugares de frontera, en estos lugares pues donde el Estado no entra, como ya dijimos, o entra de maneras un poco laxas o diferentes, porque entonces nos empezamos a, esas zonas empiezan a quedarse en silencio y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando ahí. Y cuando no hay ningún contrapeso por parte del periodismo o de otras organizaciones de la sociedad civil y demás, y muchas veces van juntas, ¿no? Cuando el periodismo se silencia, también las otras organizaciones se van silenciando. Entonces va habiendo un silencio creciente en estas zonas donde no sabemos qué pasa. Y entonces, bueno, eso se vuelve muy fácil que haya cooptación por parte de crimen organizado, cooptación a las autoridades, bueno, ya en connivencia con el crimen organizado, pues hacen su agosto en estos lugares sin ningún tipo de contrapeso. Eso fue lo que ha estado ocurriendo mucho en diversos lugares de Guerrero. En Chilpancingo, por ejemplo, o en Tixla y demás, pues hay momentos en que no circulan los periódicos ahí, no sabemos qué es lo que pasa, pero no nos vayamos tan lejos, aquí mismo en Jalisco, en ciertas zonas de Jalisco, pues los periodistas no dicen lo que está pasando ahí, sí, ¿no? Por miedo, y se van silenciando estas zonas, ¿no? Y solamente tenemos como noticias de lo que pasa ahí, pues de alguna persona, ahí sí, ciudadano, ¿no? Como nosotros, que se atreve a contar esto y se sabe afuera, ¿no? Entonces, pues se va quedando en silencio, pues van ganando, digamos, otras fuerzas ahí de que no son la fuerza del Estado y controlando a estas poblaciones que se van quedando en silencio, en silencio, en silencio y sin ninguna esperanza, digamos, de poder salir de esa situación.
Este control informativo que también surge a partir de esto es no publiques, no digas, pero también di y publica. ¿Nos puede comentar algún caso de los que aparecen en el libro?
Bueno, tengo presente el de Ciguatanejo, ¿no? Donde sí está muy claro cómo fueron desapareciendo los periódicos. Primero las secciones estas policíacas, ¿no? Porque en general se van primero contra esta información policíaca, que a quién mataron, cómo fue, ¿no? Todo esto se va silenciando primero, ¿no? Hasta que pues varios de los periódicos se silenciaron totalmente, porque por un lado un grupo criminal pedía pon la foto, ¿no? De los muertos o de los colgados o de los asesinados. Y el otro les decía, cuidadito y pones esa foto porque te mato, ¿no? Entonces, digamos, están los periodistas en medio de estos requerimientos, ¿no? Entre cárteles o entre grupos del crimen y pues han decidido de pronto mejor ya no digo nada, mejor me callo, mejor cierro la sección policíaca o mejor cierro el periódico antes de que vaya a pasar algo. Y generalmente, pues sí hay avisos, o había habido avisos, ¿no? Te dije, y a la próxima, no sé qué, pero ahora, sobre todo en Guerrero, varios de los testimonios que recabé aquí, dicen que ya no había avisos, ¿no? Que llegaban y mataban a la gente, ¿no? No había de que cuidadito, para la otra vas a ver, no, ya no había otra. O sea, era quién sabe qué dijo, quién sabe qué publicó, quién sabe de qué habló. Hay un personaje ahí que se dedicaba a hablar de los jaripeos, un locutor, y pues lo mataron. Entonces, digamos, no es solamente un tipo de información, mayormente la información policíaca, pero puede ser cualquier otra que puede haber informado sobre algo que no le gustó a alguno de estos grupos. Recuerdo muy bien en los casos en Veracruz, en estas pequeñas localidades, uno de los periodistas habló mal del equipo de béisbol al que le iba el presidente municipal de ese pueblo, ¿no? Entonces publicó ahí, ¿no?
Hasta eso.
Sí, entonces, bueno, era algo completamente, pues vaya, insignificante, podríamos decir, ¿no? No lo mataron, pero sí hubo amenazas muy fuertes de que aguas con lo que dices, ¿no? Entonces, bueno, ya no saben los periodistas cuál es la información potencialmente peligrosa, potencialmente letal, ¿no?
Uy,
un accidente de auto,
difícil,
¿no?
Sí, claro.
Y he visto estos casos aquí en Guadalajara también. Ha habido un accidente de auto y el periodista decide no publicar porque fue amenazado para que, cuidadito, le rompieron la cámara para que no sacara las fotografías de quién se había accidentado ahí. Empezamos por esas cosas insignificantes, pero de eso está llena pues la realidad cotidiana. No sabemos qué puede pasar.
Y eso incide directamente en este concepto de libertad de prensa.
Pues sí.
¿No? ¿Existe, se puede practicar la libertad de prensa?
Bueno, de todas maneras la libertad de expresión, la libertad de prensa tiene sus limitaciones, ¿no? Como sabemos, de por sí hay cosas que no se deben publicar, que no se deben decir, los secretos militares o incitar al odio. Ese tipo de cosas, pues obviamente que no forman parte de esa, o es una parte de las limitaciones legales a la libertad de expresión. Pero digamos que sí se haya tenido que ir como limitando cada vez más lo que se puede decir o la manera en que se puede decir, ¿no? Esto no es necesariamente malo en el sentido de que los periodistas han tratado de profesionalizarse cada vez más, de comprobar las fuentes muchas veces antes de publicar, ¿no? Y han hecho pues este tipo de estrategias de resistencia, ¿no? De publicar todos juntos, de publicar las notas sin nombre. Y esto lamentablemente no siempre puede hacerse en un lugar pequeño otra vez, ¿no? Esto lo pueden hacer en estas ciudades más grandes, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Grupos de periodistas, ¿no? Que además publican al mismo tiempo todos el mismo reportaje aquí y en el país y en el Le Monde. Y entonces ya no se puede detener, digamos, una información potencialmente de escándalo y de peligro, ¿no? Para los periodistas. Pero en un lugar pequeño, pues esto no se puede hacer así, aunque, y me lo decían siempre los periodistas en Veracruz, ¿para qué quieren que no le pongamos nombre a la nota? Todo el mundo sabe quién es.
Claro, claro.
Todo el mundo sabe que yo la hice, sí, que yo la escribí.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Eso no tiene sentido, ¿no? Pero tienen otras alternativas, sacar la información y mandársela a algún periodista de fuera, ¿no?
Para que por fuera
se publique y entonces ellos ya replicar la nota que se publicó en otro periódico de otro estado, de otro país, y eso les ha ayudado un poco para poder seguir informando algunas cosas.
¿Qué pasa cuando estas voces se silencian, estas voces de las cuales nos ha estado comentando, que son voces representativas de las comunidades, que son representativas de ciertos sectores sociales y obviamente de medios de comunicación? ¿Qué pasa ahí cuando hay silencio?
Bueno, pues como comentábamos hace un rato, pues estas fuerzas que no son las fuerzas del orden, pues van teniendo cada vez más posibilidades, o la corrupción puede ejercerse muy claramente por parte de los actores políticos, los malos gobiernos pueden seguir funcionando, etcétera. Recuerdo un ejemplo muy importante en ese caso de una periodista en Veracruz, ¿no? Que decía que ella desde su periódico estaba informando todo el tiempo todas las irregularidades en las que caía el presidente municipal, ¿no? Fue perseguida, de todas las maneras posibles la seguían, la intimidaban, la amenazaron, bla, 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 pero ella seguía informando, persiguiendo de algún modo, digamos, estas acciones indebidas por parte del gobierno municipal. Eso tuvo como resultado que perdieran las elecciones después, porque la gente estaba informada, era un periódico que se leía por todo el mundo, ¿no? Ahí en esa localidad, pero finalmente ella se tuvo que exiliar. Fue tan fuerte la presión que se fue y pues ya no había nadie quien informara de lo que pasaba en el siguiente gobierno, ¿no? Y bueno, pasaron más cosas, hubo más corrupción, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí se acabó esa vigilancia del poder que debe ejercer el periodismo, aunque sea pues en estas pequeñas ciudades. Y entonces volvió a ganar, digamos, todo el equipo del anterior presidente, etcétera. Entonces, bueno, sí tiene un impacto en estas decisiones que toman las poblaciones, sobre todo pequeñas, el conocer qué está pasando, ¿no? Y que se está diciendo públicamente y que se reconozca la gente en su disgusto, en su angustia, etcétera, que se reconozcan en esas páginas de los periódicos y digan, ah, okay, ya se dijo, ya es público, ¿no? Entonces, eso de algún modo repercute en las decisiones, incluso políticas, de la población. En cambio, si nadie dice, si todo está silenciado, si no se puede decir, pues la gente se calla también, ¿no? No hay manera de defenderse mucho de lo que ocurre desde el poder.
Me gustaría que nos imagináramos a estas personas, hombres y mujeres de estos lugares fronterizos, como usted les llama, después de que pasa todo esto que nos acaba de platicar, Por dentro se preguntarán, ¿habrá valido la pena tanto trabajo para que llegaran y finalmente sí ganaran una vez, pero después llegaran los demás? ¿Valió la pena tanto trabajo?
Híjole, la verdad eso no se los pregunté. Ellos siguen diciendo y todos me dijeron, es que hay que seguir luchando, ¿no? E incluso desde sus lugares de exilio, etcétera, ellos siguen intentando hablar desde afuera para seguir informando de lo que pasa, ¿no? Ellos sienten que sí vale la pena. Hay que resistir, me dijo una periodista en Iguala, ¿no? Sí, me están amenazando todo el tiempo, me están diciendo, bla, bla, pero yo les diría, ¿no? Hay que resistir, hay que seguir resistiendo.
Un punto de vista incluso, pues, heroico, mucha voluntad que hay detrás y, pues, no solamente pensando en ellos, sino pensando en toda la comunidad.
Así es.
Doctora, vamos a hacer la pausa que nos piden. Estamos platicando sobre el libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, que ya vamos entendiendo el porqué del título, y nos visita y platica con nosotros la doctora Celia del Palacio, que es la autora de este libro. Esto es Página Maestra. Enseguida regresamos después de un corto.
La mujer esperó a que el insecto se posara en la mesa. Con la mirada fija en aquellas alas de tela raída, inertes, levantó el matamoscas poco a poco, dosificando el movimiento. Parecía como si el peso de sus ojos no dejara volar al insecto. Contuvo la respiración y dejó caer el brazo. Luego la puso junto a las demás, en un montoncito de cadáveres minúsculos, una masacre en miniatura. Aldo Rosales Vázquez en Libreta de Neón. Del libro Especies Carismáticas, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
La gran cantidad de agresiones que recaen sobre los periodistas de frontera, sean los más precarios o los combativos, han provocado el silenciamiento de amplias zonas del país. Muchas poblaciones que solo contaban con un periódico o una sola radio comunitaria. Después del asesinato de Aurelio Cabrera Campos en Puebla, el Gráfico de la Sierra, su proyecto personal para informar de un modo distinto, no se volvió a imprimir. La Voz que Rompe el Silencio, proyecto comunitario de la Juventud Triqui y Radio Copala, fue silenciada de manera permanente tras la muerte de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez en 2008, y tras la invasión de paramilitares que destruyeron la radio. Las comunidades volvieron a su cotidianidad de violencia y represión. Chilapa, Guerrero, quedó silenciada cuando dejaron de circular los periódicos La Voz de Chilapa, Visión Urbana, El Imparcial, El Despertar de la Montaña y Jaguar Guerrero, así como los periódicos de cobertura nacional como La Jornada, El Universal y Proceso, que fueron vetados. El éxito de los grupos criminales para callar las voces locales y para que la gente de la comunidad no se enterara de lo que ocurría afuera fue completo al silenciar la radiodifusora La Palabra Verdadera, que funcionaba en las instalaciones de la preparatoria número 26, y al ordenar al alcalde del municipio que prohibiera el voceo en las calles. Incluso el rector de la catedral vilipendiaba a la prensa con sus sermones diciendo que los diarios publicaban cosas feas de Chilapa. ¿Qué pasa cuando se silencia de ese modo a una comunidad de 33 mil habitantes? ¿Qué pasa cuando el presidente municipal y hasta rector de la catedral están de acuerdo en silenciar, tal vez impulsados por el miedo a los criminales?
Fragmento de Consecuencias en los espacios públicos microlocales, en el libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples, de Celia del Palacio, publicado por la Universidad de Guadalajara como parte del proyecto CALAS. Hoy en Página Maestra seguimos platicando con la doctora Celia del Palacio, que es la autora del libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples. Doctora, me gustaría preguntarle sobre una situación, o más que una situación, un área del periodismo que es muy interesante y muy importante. ¿Qué papel juega la fotografía, las imágenes en el periodismo?
Bueno, sabemos que se dice muy, muy claramente esto de que una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Y esto es cierto, aunque la imagen puede ser a lo mejor también manipulada o con el pie de página dirigida hacia otros lugares, digamos, la imagen es muy fuerte y muy importante. Y por esto muchos de los periodistas asesinados fueron fotoperiodistas, justamente. Y por estas imágenes los persiguieron a muchos de ellos. Contábamos hace un momento de un periodista en Veracruz, muy joven, él es fotoperiodista, y pues lo amenazaron muchas veces justo porque tomó unas fotografías de unas autodefensas en un pueblo en la montaña de Zongolica, en Veracruz. Y pues el fiscal y todo el gobernador dijo, no, es que esto no es cierto, él trucó las imágenes, esto no es verdad, y habría que meterlo a la cárcel, ¿no? Así claramente, públicamente dijo tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, él se tuvo que ir del estado y defender sus fotografías, que por supuesto habían sido ciertas y la gente estaba ahí, ¿no? Embozada y demás. Pues Rubén, el periodista de Veracruz que fue asesinado en la Ciudad de México, pues esta fotografía que sacó de Javier Duarte, ¿no? Uh-huh. Que al parecer pues le molestó bastante en la portada de Proceso, pero no solo eso, él documentó todos los abusos que habían cometido las policías de este gobernador contra los jubilados en la plaza de Jalapa, ¿no? Que los desalojaron, sí, ¿no? De una manera muy violenta, y contra los estudiantes también. Entonces, bueno, estas imágenes de verdad pueden costar la vida, ¿no? Es cierto. Y sin embargo, bueno, estas personas siguen pensando que vale la pena tener estas imágenes, que vale la pena exhibir estas imágenes. Hay todo un debate sobre qué es lo que debería de exhibirse o no en un periódico públicamente o en redes sociales, esta violencia explícita, etcétera. Y hay muchas maneras, digamos, de tratar esa violencia. Por eso a mí me gusta mucho el trabajo de Félix Márquez, justamente porque nos hace ver la violencia sin mostrar la sangre, ¿no? Pero y las violencias estructurales que sufre la gente, los niños, los niños drogadictos que viven en un pueblo de Veracruz donde todos los niños se meten cemento y demás, ¿no? Entonces, bueno, él fue, hizo todo un reportaje de esto, ha ganado muchos premios, pero bueno, hay que mostrar eso, hay que mostrar lo que pasa. Yo soy absolutamente partidaria de mostrar esas cosas, por más que la gente no las quiere ver, ¿no? A lo mejor es necesario que vean lo que no quieren ver, ¿no?
Es incómodo,
sí. No es bonito, no es por morbo, no es por la parte comercial de exhibir, porque también hay que decir, muchos de estos periódicos como lo que era La Arma y
todos
estos periódicos amarillistas que viven de la sangre, ¿no? Esa es otra cosa.
Esa es otra cosa diferente.
Esa es otra cosa, pero mostrar la violencia, a lo mejor de otras maneras, ¿no? Sugeridamente o no sé, pero mostrar que existe, que está pasando eso que está pasando, creo que es fundamental. Justamente para que, digo, si te molesta esa fotografía de violencia, pues debería molestarte eso que representa, ¿no?
Por supuesto.
Debería molestarte toda la violencia que hay detrás de esa fotografía.
Sí, por supuesto.
Y entonces saber si eso te mueve a hacer algo.
Claro.
A evitar esa violencia, ¿no?
Doctora, ¿cómo cree que se puede enfrentar esta desinformación desde nuestro punto de vista, desde nuestra particular situación en la que estamos como ciudadanos?
Bueno, pues se ha hablado bastante sobre esto, incluso hubo un taller hace algunas semanas sobre cómo poder paliar esta desinformación, y bueno, pues desde cada uno, cada una de nosotros podemos poner un granito de arena, ¿no? De ver si la fuente donde estamos viendo esa información es confiable, ¿no? Y si podemos contrastar esa información, así como los periodistas hacen, los periodistas profesionales, pues tienes que contrastar las fuentes, ¿no? Y ver, pues, a ver si no te están diciendo mentiras alguna de las dos y las dos versiones, etcétera, etcétera. Y no replicar este tipo de noticias hasta no estar seguros, seguras de que es una noticia confiable con estos parámetros, pues, profesionales de calidad periodística, ¿no?
Hay que preguntarnos antes de compartir una fake news, ¿no?
Así es. Y bueno, ahora con la inteligencia artificial y todo esto, es mucho más difícil.
Es muy difícil y se corre el riesgo de presentar cosas que son hechas por un robot.
Así es, y bueno, pues hay estrategias y herramientas para los periodistas.
Claro.
Que no, tal vez no estén al alcance de todo el público, ¿no? Pero yo creo que sí podemos mínimamente tener precaución, ¿no? Antes de compartir sin pensar y darle el clic para compartir algo, claro, que a lo mejor no es verdad.
Doctora, es muy, muy interesante y es muy importante este trabajo que usted realizó y que nos está presentando en el libro, y me gustaría preguntarle, ¿con qué le gustaría a usted que se quedara el público después de encontrarse con este libro?
Bueno, justamente este libro, aunque es un libro académico, es resultado de una investigación, está escrito para todas las personas que estén interesadas en estos problemas sobre la violencia a periodistas. Y sí me gustaría que se conocieran estas violencias y cómo enfrentan estos periodistas en estos pequeños lugares estos retos. Y también cómo le hacen para seguir viviendo, para resistir, para seguir informando, porque hay muchas estrategias y pues estos periodistas han intentado cosas muy, muy como novedosas, tomadas incluso de los pueblos indígenas, ¿no? Otro tipo de redes de periodismo.
Correcto.
Que no son las comerciales. Entonces, digamos, como que se acerquen al libro y vean cómo han resistido estos periodistas a pesar de la violencia.
Hay más periodismo que solamente lo que sucede dentro de las grandes ciudades.
Así es. Y hay que fortalecerlo, hay que estar con los periodistas, hay que acompañar en las marchas y pues hay que suscribirse a estos pequeños periódicos que requieren financiamiento de la sociedad.
Doctora, le agradecemos su visita, muchísimas gracias por acompañarnos, ya se nos terminó el tiempo aquí en Página Maestra, el tiempo vuela. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión para platicar sobre su libro Periodismo de Frontera en América Latina, Violencias y Desigualdades Múltiples. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Déjenme decirles que este libro forma parte de la colección Calas, coeditado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, Calas. Y está disponible este libro y toda la colección en acceso abierto en editorial.udg.mx o pueden encontrarlos en su versión impresa en la librería Carlos Fuentes. También pueden escuchar de nuevo este y todos los programas de Página Maestra a través de los podcasts en la página web de Radio Universidad de Guadalajara o en nuestro canal de Spotify llamado Página Maestra. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de la editorial UDG en Instagram, Facebook, X, Twitter y YouTube. Gracias a todos, gracias a todas los que hicieron posible esta emisión de Página Maestra. Mi nombre es Juan Romo y me despido agradeciendo haber escuchado esta Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra, 2024. Página Maestra.